Muy buenas, queridos suscriptores, bienvenidos al primer podcast en español en este 2019 aquí en Late Night with Michael Mitnick. Comenzamos ya las noticias en materia de criptomonedas y tecnología blockchain, pero te recuerdo que puedes seguirme en las diferentes redes sociales, también en YouTube, en Castbox, en DLive, y próximamente voy a estar incorporando una nueva plataforma. Sí, yo sé que en DLive no he sido lo más constante posible, sin embargo he tratado de subir el podcast, retransmitirlo, subir el video, pero la plataforma de DLive tiene ciertos problemas en cuanto a la subida de videos. Así que, en definitiva, no me voy a dar mucha mala vida si se puede subir o no. Ya tienen los recursos publicados tanto en mi grupo de Telegram, en mi perfil en Twitter, en mi canal oficial en YouTube y también en mi canal en Castbox. Recuerden, los podcasts en español se publican en esas plataformas, pero también les voy a adelantar lo siguiente. Ya estoy preparando, ya tengo casi listo los primeros episodios, por así decirlo, los primeros gameplays de diferentes títulos, diferentes géneros de videojuegos para toda la comunidad. Sé que es muy poco inusual incorporar contenido de esa índole aquí, en este tipo de target de lo que viene siendo el mercado de criptomonedas y tecnología blockchain, pero quiero abarcar realmente lo que más me gusta. En este caso, voy a estar incorporando lo que vienen siendo multijugadores masivos online y también diferentes géneros como RPG o quizás al estilo Diablo, pero no voy a adelantar mucho porque quiero llevarles a ustedes títulos realmente muy muy buenos, algunos indie. Así que bueno, próximamente ya voy a estar subiendo los próximos episodios de esos videojuegos para todos ustedes, y recuerden que pueden suscribirse y darle un buen me gusta. Pero comenzando ya con las primeras noticias candentes de esta semana, que realmente, bueno, comenzaron bastante bien. Ya hoy, martes 8 de enero, al momento de esta publicación, les cuento que los desarrolladores de Ethereum Classic, sí, están escuchando lo siguiente de Ethereum Classic con respecto a la noticia lanzada el día de ayer. Con incluso yo la publiqué en el grupo de Telegram, donde comenté que Ethereum Classic estaba recibiendo un ataque del 51% en la cadena de bloques. Sin embargo, el día de hoy les voy a contar un poquito más sobre lo sucedido, ya que los desarrolladores de Ethereum Classic comentaron que la consolidación de hash power en la red realmente no era un ataque del 51%. Estas personas que forman parte del proyecto de Ethereum Classic, que son los desarrolladores, declararon en un grupo minero que evidentemente se estaban reclamando más del 50% del hash rate, pero que realmente era muy probablemente una minería egoísta. Eso fue publicado en un tweet el día 7 de enero del año en curso. Los desarrolladores de Ethereum Classic también declararon explícitamente en el mismo tweet que la consolidación de hash rate previamente señalada no es un ataque del 51% y que no se detectaron los gastos dobles. El tweet reveló una causa potencial para los recientes eventos mineros, atribuyendo el aumento del hash rate a la prueba de nuevas máquinas de Etash de 1400 MHz por el fabricante de circuitos integrados de aplicaciones específicas comúnmente llamado ASIC. También, la principal bolsa de criptomonedas de Estados Unidos, Coinbase, publicó un artículo en su blog oficial revelando que había detectado una profunda reorganización de la cadena de bloques de Ethereum Classic que incluía un doble gasto. Eso fue publicado el día 5 de enero. Sin embargo, la bolsa procedió a detener todos los retiros y depósitos de Ethereum Classic, los cuales evidentemente no se han reanudado para el momento de esta grabación del podcast aquí en el canal. Coinbase también señala en el correo que tras el incidente detectó 8 episodios adicionales de reorganización que también incluían gastos dobles, y estos ascendían a un total de 88.500 Ethereum Classic. Esos son unos 445.000 o $446,000 al momento de lo que cotiza la moneda actualmente en el mercado. Coinbase también especificó que no era el objetivo de este doble gasto y no se perdieron fondos. La reorganización de la cadena es una situación en la que un solo minero o una pool tiene más recursos que el resto de la red. El minero dominante puede entonces definir un nuevo historial de transacciones en la red mediante la selección de un bloque previo arbitrario desde el que ampliar un historial alternativo de la cadena de bloques. En noviembre, el servicio de wallet de Coinbase lanzó un soporte para Ethereum Classic, permitiendo a los usuarios ver, enviar y recibir Ethereum Classic, pero también Coinbase anunció que añadiría soporte para Ethereum Classic en junio, lo que llevaría a un fuerte aumento temporal en el valor del activo. También en mayo, el investigador brasileño Usam Abud de la Universidad FECAP de Sao Paulo calculó que podría ser necesario entre 55 y 85 millones de dólares, un promedio de 70 millones, para llevar a cabo un ataque del 51% contra la red de Ethereum Classic. Pero recordemos que Ethereum Classic no se ha encontrado en sus mejores momentos desde hace prácticamente 2 años, momento en el cual la plataforma Ethereum y su token prácticamente están en el mercado. Prácticamente Ethereum Classic quedó en el olvido y ha estado sobreviviendo con muy pocos millones de dólares en su capitalización, lo cual está rondando los 540 millones a la fecha de hoy. Ethereum Classic ocupa el puesto 18 actualmente en CoinMarketCap y cotiza en prácticamente 5 dólares y se mantiene a la baja con un descenso de más del 7% en lo que va durante las últimas 24 horas. Recordemos, también se mantiene en un estado bursátil de 539 millones, pero su volumen diario está por los 140 millones de dólares al momento de realizar esta grabación del podcast. Entonces, tenemos en resumen que Ethereum Classic no es que se encuentre en un ataque de 51%, simplemente que su mercado está muy, muy, muy mal distribuido dentro de lo que viene siendo su desarrollo como plataforma. Prácticamente se ha mantenido a la baja, una tendencia alcista que prácticamente viene, si veo la gráfica rápidamente, desde el febrero de 2018, desde que comienza prácticamente la reducción del valor del 80-20 del mercado de criptomonedas, se mantiene en una tendencia bajista que lo ha llevado actualmente a los 5 dólares. En febrero de 2018 se mantenía en los 35 dólares. Hubo muchos inversores muchos operadores de trading que ingresaron y tomaron posiciones en ese momento, pero lamentablemente se han quedado estancados y no han visto forma de salir. El incremento de volumen negociable se mantenía por encima de los 1.300 millones de dólares y su capitalización de mercado estaba por encima de los 3.500 millones de dólares. Por lo tanto, estamos viendo prácticamente un descenso importantísimo, prácticamente no una muerte anunciada de Ethereum, pero si tomamos en cuenta la caída también de Bitcoin y otras criptomonedas madres dentro del mercado de criptomonedas, valga la redundancia, entonces estamos viendo prácticamente un descenso bastante crudo y bastante triste de este proyecto. Todavía no hay una respuesta de marketing contundente de Ethereum Classic, así que hay que esperar en los próximos meses para ver si hay un repunte al finalizar, por ejemplo, el mes de marzo, que vendría siendo el primer trimestre, que es cuando comenzaríamos a ver ya un repunte importante de prácticamente todo el mercado. Y pasando a otras noticias, bueno, más que noticias, estas vendrían siendo una especie de resumen de análisis técnico de las diferentes criptomonedas de las cuales voy a nombrar a continuación. Voy a conversar un poquito sobre Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, EOS, Litecoin, Stellar, Bitcoin SV, Tron y Cardano. Un breve resumen sobre lo que ha estado sucediendo con estas criptomonedas en las últimas semanas. Tenemos que, bueno, ya el año de 2019 es lo que se estima, es un año de recuperación para las principales criptomonedas. Sin embargo, uno de los eventos importantes a tener en cuenta es el lanzamiento de la plataforma de criptocomercio backed de International Exchange, o entre paréntesis, ICE. Mientras que el Chicago Board Option Exchange, el CBOE, y el Chicago Mercantile Exchange, SME, ofrecen actualmente operaciones de futuros de Bitcoin, ambos productos se liquidan en efectivo. Sin embargo, muchos creen que los futuros entregados físicamente en Bitcoins reales, como BAT planea hacerlo, fomentarán la participación institucional que hasta ahora ha sido en gran medida esquiva. Otro punto importante de atención son las regulaciones. La bolsa de criptomonedas Gemini, dirigida por los gemelos Winklevoss, ha estado pidiendo regulaciones más claramente definidas para la industria y, de hecho, ha lanzado una campaña publicitaria para promover esa idea. Sin embargo, algunos de los que más apoyan el cripto no están de acuerdo con la idea de Gemini. Con respecto a una adopción más generalizada de la tecnología de la cadena de bloques, la consultora de estrategias y finanzas corporativas McKinsey & Company cree que es aún para demostrar que es un verdadero cambio en el juego. Esperamos que la industria avance lo suficiente este año para atraer el dinero institucional necesario para pasar a la siguiente etapa de la fase alcista. Teniendo en cuenta ya esto, comenzamos con Bitcoin cotizando al dólar. Pero antes de entrar a este breve análisis, les recuerdo que he estado publicando prácticamente todos los días. Bueno, creo, me he saltado unos dos días, más que todo por el fin de semana. He estado publicando resúmenes de los análisis técnicos, sobre todo de Bitcoin cotizando en precio dólar desde Coinbase, con la plataforma TradingView. He estado compartiendo las gráficas en el grupo de Telegram, he estado compartiendo las gráficas en mi blog en Steemit y en mi perfil de Twitter. He estado publicando esto más que todo para mantener la actividad, ya que he estado, bueno, preparando nuevo material para este año, los nuevos podcasts, los títulos que voy a estar subiendo en cuanto a videojuegos, entre otras cosas. Pero también, obviamente, era el mes de diciembre y me tomé un breve break, unos días para descansar y pasarlo en familia. Pero siguiendo ya con el resumen de Bitcoin cotizando en dólar, tenemos que el estrecho rango en Bitcoin se revolvió al alza el día 6 de enero, cuando hizo prácticamente ese impulso alcista, cuando comprimió el triángulo simétrico. Pero actualmente los alcistas están tratando de extender el retroceso a los $4,255. Una ruptura de este nivel completará un patrón inverso de cabeza y hombros que tienen un objetivo de los $5,500 aparentemente. Por lo tanto, se ha mantenido la recomendación de compra proporcionada en los anteriores análisis de la moneda. Si el precio no supera los $4,255, el par Bitcoin dólar atraerá a los vendedores en corto plazo. Cualquier ruptura del soporte inmediato en el precio de los 3,550 puede arrastrar el precio de vuelta a los mínimos. La tendencia a la baja se reanudará si la criptomoneda alcanza un nuevo mínimo anual. El media móvil de 20 días es plano y el RSI está cerca del punto medio. Esto apunta a una posible consolidación a corto plazo y el SMA de 50 días, sin embargo, sigue apuntando a la baja, lo que sugiere que la tendencia a largo plazo sigue siendo a la baja. En cuanto a Ethereum cotizando al dólar, tenemos que Ethereum ha estado cotizando cerca de los $168 durante los últimos 5 días. Hubo un repunte importante, una tendencia alcista bastante importante, un cambio de una inversión de la tendencia, aunque los toros no han logrado romper la resistencia de la parte superior. Una cosa positiva es que el precio no ha cedido mucho en terreno. La media móvil de 20 días está en alza y el RSI se ha mantenido por encima de los 50 durante los últimos días. Esto confirma que los toros tienen la ventaja a corto plazo. El SMA de 50 días es plano, lo que confirma que la tendencia a largo plazo también está cambiando. Una ruptura por encima de los $168 puede resultar en un movimiento a los $225, seguido de una subida de los $250 posteriormente. La visión que se tiene alcista será negada si el par Ethereum dólar cae por debajo de los promedios móviles. Y entrando ya en Ripple, yo sé que no es la favorita de todos, pero a muchos les agrada todavía. Bueno, no es que les agrade psicológicamente, simplemente confían en la propuesta de mercado. A mí particularmente me dejó de gustar ya hace prácticamente 2 años en cuanto a fundamental, en cuanto a proyección, en cuanto a moneda, en cuanto a todo. En fin, Ripple está operando en un canal descendente, ambos promedios móviles están aplanando y el RSI se encuentra cerca del nivel 50. Esto lo pueden verificar en TradingView cotizando en Ripple dólar. Esto sugiere ya también una consolidación a corto plazo. El par Ripple dólar ha formado un patrón inverso de cabeza-hombros que se completará en una ruptura y cierre por encima de los $0.4. Tal movimiento tiene un objetivo de patrón de los $0.52. Por lo tanto, se propone a los operadores comprar, si quieren, en un cierre por encima de los $0.4 en un stop loss de 0.33. En el gráfico de 4 horas, el estocástico lento muestra señales alcistas y en el gráfico diario el RSI apoya un movimiento alcista. También se convertirá en negativo por debajo de los 0.33. Y entrando ya en Bitcoin Cash cotizando en dólar, Bitcoin Cash escapó del canal descendente y este no ha podido subir mucho más. Durante los últimos 3 días el rango se ha reducido y ambos promedios móviles se han aplanado. El RSI también se encuentra cerca del territorio neutral y esto sugiere un equilibrio entre compradores y los vendedores. es probable que este estrecho rango se revuelva en ambos lados en los próximos días. Un quiebre alcista llevará la moneda digital a los $240 y por encima de ella a los $308. Por otro lado, una expansión del rango a la baja puede hacer que baje a los $141 y por debajo de eso a los $100. No se pudo encontrar ninguna configuración de compra clara en el par Bitcoin Cash Dólar, por lo que no estamos sugiriendo obviamente una operación en dicha moneda. En cuanto a EOS cotizando en dólar, yo sé que EOS actualmente se encuentra en una fase crítica en cuanto a empresa. También quería conversar sobre Steemit con respecto a los despidos que hubo dentro de su personal. Yo creo que lo conversé ya en un podcast, no estoy seguro. Creo que sí conversé sobre ello. Pero EOS en cierta forma también se encuentra en una especie de crisis de proyecto. Su CEO, no me acuerdo cómo es que se llama actualmente, siempre se me van los nombres. Pero en lo que viene siendo ya el precio, para no salirme del tema, el nivel de los del dólar ha estado actuando como una fuerte resistencia durante los últimos días. La ruptura de la zona de los $3 llevará o podría llevar a EOS a la siguiente resistencia superior a los $3.8. Tenemos un repunte importante de EOS. Recuerden que prácticamente estuvo en mínimos de 1.50 aproximadamente durante el mes de noviembre y el mes de diciembre. Hubo obviamente una pequeña proyección, un remontó de precios a mediados de diciembre. Sin embargo, queda mucho camino por recuperar hasta que pueda superar ya prácticamente los 5, los 8, los 10 y hasta regresar por lo menos a los $15 de consolidarse mucho más su mercado. Los promedios móviles están a punto de completar una tendencia alcista, lo que sugiere que la tendencia a corto plazo probablemente se incline a favor de los alcistas. Por el contrario, si el par EOS dólar se rompe por debajo de los promedios móviles y de la marca, o mejor dicho, del soporte de los $2.1, este puede regresar al mínimo de los 1.55 que ya les había comentado anteriormente. Y en cuanto a Stellar, tenemos que la tendencia a corto plazo en Stellar se ha convertido en un límite de rango, mientras que la tendencia a largo plazo sigue siendo descendente. Una ruptura en los $0.13 será una señal positiva que podría empujar el precio de la próxima tendencia a los $0.18. Sin embargo, los bajistas no consiguen romper la resistencia de la parte superior y la moneda podría permanecer atascada en un rango estrecho hasta que se deslice por debajo de los $0.11. Por debajo de este nivel, el par Stellar dólar puede volver a probar el mínimo de los $0.09, pero todavía no podemos encontrar ninguna configuración de compra confiable en estos momentos y por lo tanto no estamos recomendando una operación en el par. En cuanto a Litecoin, sí, tenemos la sorpresa del mes. Litecoin se creía muerto, pero estaba de parranda y completó un patrón inverso de cabeza-hombros el día 6 de enero. Esto ha desencadenado nuestra configuración de compra propuesta en diferentes análisis ya publicados, que por cierto publiqué anoche una breve sorpresa de Litecoin con una onda alcista, la cual prácticamente podría llevarlo a los $35 en un corto plazo. También se estima que el par podría alcanzar los $50 si los toros se mantienen por encima de los $47. El precio puede subir incluso hasta los $56. Sin embargo, hay que esperar. Voy a estar actualizándoles sobre el precio de Litecoin en los próximos días, ya que me parece importante y creo que hay que aprovechar este momento para ver qué podría pasar, para ver si potenciales inversores pueden tomar posiciones o simplemente salir en el máximo alcista. Los promedios móviles han completado una tendencia alcista y el RSI también se encuentra en territorio positivo. Esta es una señal alcista, obviamente, y la opinión positiva se invalidará si el par Litecoin dólar cae por debajo de los $27. Tenemos también a Bitcoin SV, el cual no se encuentra con ningún interés por parte de los compradores y continúa languideciendo en el estrecho rango de los $80 e incluso los $100. Esto demuestra que los alcistas no están dispuestos a comprar por encima del rango y los bajistas no están dispuestos a vender por debajo de él. La ruptura de este rango puede llevar a Bitcoin SV dólar al tope de rango más amplio de los $80 y los $123. En un cierre por encima de los $123, la subida puede extenderse a los $168 aproximadamente. Sin embargo, si el par cae por debajo de los $80, puede caer aún más hasta los $65 y por debajo de los $38. es difícil realmente predecir de qué manera se producirá la ruptura, por lo tanto es mejor permanecer al margen hasta que la ruptura se mantenga por encima de los $102. Y tenemos a la estrella del mercado descentralizado que viene siendo Tron, el cual alcanzó, obviamente Tron cotizando en dólar, el cual alcanzó el primer objetivo de los 0,02 el día 6 de enero, específicamente 0,02,46, y el próximo objetivo al alza es de 0,0281, del cual se espera que el nivel actúe como una fuerte resistencia, por lo que los operadores pueden cerrar por el 50% de sus operaciones en largo plazo a este nivel. Realmente no se está proponiendo cerrar las posiciones completas, porque una ruptura de los 0,0281 iniciará una nueva tendencia alcista. El alza de 20 días en la media móvil y el RSI en el nivel de sobrecompra muestra que la demanda supera a la oferta en corto plazo. El SMA de 50 días está aplanando, lo que demuestra que la tendencia a largo plazo en el par Tron dólar está cambiando de abajo hacia arriba, y la visión alcista se verá invalidada si los bajistas defienden por encima de los 0,0281 y hunden a la divisa digital por debajo de los $0,018. Y para finalizar, tenemos a Cardano cotizando en dólar, completando un patrón inverso de cabeza y hombros que fue el día 6 de enero, el cual estalló y cerró por encima de la línea de tendencia. Los operadores que fueron en largo con nuestra recomendación en el análisis anterior pueden mantener su stop loss en los $0,036. El objetivo del patrón de la ruptura de la cabeza inversa alcista y el patrón de hombros es de $0,066. Sin embargo, si el par Cardano dólar tiene dificultades para quebrar los 0,060, los operadores pueden registrar ganancias parciales en este nivel y aumentar las paradas en el resto para alcanzar el umbral de la rentabilidad. El alza de 20 días de la media móvil y el alza en el cruce sugieren que los alcistas tienen ventaja en el corto plazo, y estos serían los análisis cortos, rápidos de las criptomonedas principales del mercado para todos ustedes ya en este primer episodio de 2019 en el podcast en español aquí en Late Night with Michael Nick Res. Recuerdo también que la próxima semana ya prácticamente comenzamos con el nuevo contenido, videojuegos, shooters, RPG, entre otros. Estoy grabando, estoy almacenando, estoy organizando todo lo que puedo. También voy a estar subiendo reviews de otras plataformas blockchain. Obviamente quiero abarcar todo lo que se puede en el mercado. ¿Para qué? Para que se pueda aprovechar todo lo que esté en mis manos y poder compartirlo con toda la comunidad. Y bien, yo creo que eso ha sido todo por este primer episodio ya en este mes de enero de 2019. Espero que haya sido del provecho de todos ustedes. Recuerden que pueden seguirme en todas las redes sociales: Twitter, Facebook, bueno, Facebook no tengo, Twitter, Telegram. Suscribirse aquí y allá, darle un buen me gusta, reventar el botón de like, suscribirse, ya saben cómo es el cuento. Y bueno, me despido de todos ustedes. Como siempre les digo, que la tendencia alcista les acompañe.